con casi todo el mundo aquí sentado, porque hacía tiempo que no veíamos a Aarón Afonso. Buenos días, Aarón.
Muy buenos días. La verdad que durante este tiempo echándoles de menos. Echándoles
y nosotros menos. a ti, sinceramente. Pero ya llega el tiempo de la Navidad, así que hay que hacer algún tipo de reencuentro. Santiago bien. Martínez, buenos días.
Muy buenos y lluviosos días.
Poquito, está lloviendo poco, ¿no?
Ha llovido hace un ratito y ha quedado un poquito de agua.
Las balsas de Tenerife
toda
también.
La mañana lloviendo.
Emergencia hídrica hace el puñetazo en año 25.
Esa,
ya no
agüita,
falta...
esa agüita es muy buena. Para que no nos quejemos.
Y don Juan Carlos Marrero, muy buenos días.
Muy buenos días.
El doctor Alarcó disculpa su ausencia en el día de hoy. Ha tenido que hacer un acto de presencia en su cometido dentro de la Diputación del Común y ha disculpado su presencia de aquí. Una pena porque casi...
Después
casi
de, que es piloto adjunto...
Lo has visto ahí, ¿eh? Y duda la idea. Porque ese tío tiene juventud acumulada para hacerse piloto ahora.
Sí,
¿eh?
Sí, es capaz de sacarse el título.
Tiene un doctorado que está...
Pero la verdad que me dio envidia sana, porque siempre he querido hacerlo, pero no me atrevo. Es como...
¿De montarte en la cabina?
Sentarte sí, en la cabina. Y he tenido oportunidades porque tengo un par de amigos pilotos, un compañero Miguel Ángel Cifré, que jugaba conmigo a waterpolo, es piloto. Y
es donde mejor se viaja, en la cabina.
¿Sí? Y me lo ha dicho. No, yo he ido en cabina. Lo que no he despegado ni aterrizado. Y porque digo, no, yo prefiero me voy para atrás, que si viene el gol.
Yo tenía un primo, bueno, tengo un primo piloto que volaba entre las islas y después se fue a Air Europa y de tal, y bueno, sigue siendo mi primo, al que le tengo mucho precio. Y la verdad es que donde mejor se viaja es en las cabinas. Es una cosa maravillosa. Además, sí, más seguro de las cosas, cómodo. Te das cuenta cómo manejan aquellos aparatos, que los pero manejan los aparatos yo, a ellos, porque ellos hacen bien poco.
No, me no. pasó en un Tenerife Madrid de noche. Y es impresionante lo que ves a través de la ventana, que no la ves en la ventana.
Ni de lejos.
Cuando tú vas de pasajero, no ves lo que tú ves viniendo de frente. Cómo pasa, lo rápido que llegan a pasar. Mira arriba, está pasando otro avión. Cómo pasa, y parece que es un Fórmula 1 pasando por encima.
Y la visión de un aterrizaje es espectacular.
Sí, lo he visto en simulador, pero no me he atrevido a ver si coincide.
¿Y es donde más seguro vas? De verdad, yo creo que vas porque vas viendo cómo van controlando aquello. Yo no sé si en un caso de un incidente, de un Mayday, estará uno igual de a gusto, ¿no? En la cabina que es. Pero en condiciones normales, los de Winter son una maravilla y son de poca tecnología, pero los Airbus, esos, los A320 que le dan los rayos del sol y se ponen en picado, eso, allí el piloto va de decoración. Sí, que solamente le va dando botoncitos, es una cosa bárbara.
No, yo no he viajado nunca en cabina ni tampoco en...
Ni quiere, ¿no?
No, la verdad es que no es algo que me haya planteado. Lo más parecido ha sido los Winter Tenerife Gran Canaria, no sé si ustedes recuerdan.
Los abiertos.
Los abiertos eran de 20, 24 plazas. Y cuando ibas a los asientos veías a los pilotos delante y veías delante la
yo tengo
la
una pantalla. Anécdota.
Qué buena época aquella. Ya, pues ya tienes unos años tú, ¿eh?
Sí, yo tengo una anécdota
como... Estoy como el doctor Alarcón acumulando juventud.
Tengo, como diría Lolita Flores, tengo una anécdota de un Winter. Nos montan y vamos 9.
¿De los abiertos, de los que se veían a los pilotos? No, estaban las redecillas esas por ahí por medio.
Del avioncito de 9 plazas, la avioneta.
El que iba al hierro.
El pequeñito. Horario 21:30. Ya me sonaba raro porque los Winter son 21, 22, 8, 9 horas enteras. Y a las y media nos montan en la guaguita y nos llevan. Y cuando nos llevan a la avioneta. Yo tengo claustrofobia y además tengo... Me he querido siempre, me invitaron a subir en helicóptero, no me he subido por el... No sé cuál va a ser la reacción. Y yo dije, ¿ese es el que nos va a llevar? Yo no me monto.
Ya no me subo.
No me subo, lléveme otra vez. Y me llevaron con el cochito para
eso
allá.
Eso ya no pasa, ¿no? Las mini avionetas que había para los overbooking de los Winter ya no están, ¿no?
Yo esto estoy hablando hace un par de años buenos, 10 años por lo menos.
Pero eso era más habitual de lo que...
Sí, porque cuando se quedaba gente suelta, gente tal, metían una avioneta entre medio. Y yo el bobo con 8 más, yo dije, no, yo me voy para allá. Y usted
yo una lista hice espera un Londres Dublín. En una de esas chiquitillas hice un Londres Dublín y me lo pasé de bien, porque sí. Era un jet. Me lo pasé de bien. Que mira, no, que le tengo miedo al avión.
La ventaja si no tienes
bebí todo lo que me pusieron.
Si no tienes claustrofobia.
Todo lo que me daban me lo bebía.
Vamos, pero no te enteraste.
Si no tienes claustrofobia.
Del miedo que pasé. No, no, yo uf, pues, te claro, tengo, tengo
si,
recuerdo.
Si, si no te pasa como, como acaba de trasladar que tienes claustrofobia, Juan Carlos, es muy cómodo porque al final embarcas enseguida. Cuando sí. aterrizas bajas enseguida, porque para recordarlo lo, a los oyentes, al final esas avionetas eran un asiento en cada lado y los tres detrás. O sea, tenía, yo no recuerdo el número de plazas, pero tenía tres o cuatro asientos
en cada uno de los lados
y tres detrás. Eran
y además tengo que aplaudir y reconocer que Vinter se portó muy bien porque
te dio la posibilidad.
No, me metió en el siguiente avión y entendió que no era un capricho. Yo decía, claro. No es que es un capricho, es que les voy a hacer pasar un mal viaje, porque yo no sé cuál va a ser mi reacción. Porque no, en un avión no lo notas, pero en un avión de esto, que donde ves todo, cuando el Festival del Atlántico, venían los helicópteros días antes o el día del Atlántico, y uno de la Guardia Civil aterrizaba en la Plaza de Europa, el grande, el Super Puma, en el Penitente, y yo había hecho mucha amistad con un coronel, un comandante, que era el que venía un poco de jefe de hasta que venía al mando, que venía el día del festival. Y el día del festival terminamos, fuimos al Tauro, hicimos el brindis, bajamos al ayuntamiento para despedir a este señor. Me dice, concejal, vamos con nosotros para el aeropuerto. Y yo le pongo un coche después y lo trae para... Le dije, yo voy con una condición. Si usted, el helicóptero sube y me encuentro mal, ¿puede volverlo a bajar? Dice, no. A ver, que nos dan permiso.
Lo si subo salimos, y lo llevo para
ya
allá.
Ya tenemos que seguir. Le dije,
pues no me subo.
Le agradezco, pero no me atrevo. Y yo no vaya a ser que abra una puerta y me tire el penitente a nadar. Porque...
¿Está montado en jet foil? Sí, ¿no?
Sí.
No, es que el jet foil a mí me gustaba muchísimo, era de las cosas que más me gustaba. Yo
tumbaba como las motos.
Era estupendo, era un viajito estupendísimo.
Pero con la edad, Diego, mareo.
¿Marea?
Yo estuve, ¿cuándo fue? El fin de semana del 22-23 de noviembre, que fui con la familia para Gran Canaria y pasé sábado y domingo en Gran Canaria.
¿En el ferry? Dios. ¿Y fuiste en el ferry o en el Fafre?
En el ferry. Dios mío. Había marejada, ¿verdad? Había marejada y con dos viadraminas, con cafeína para ir y para volver, aún sí, así.
Pues el jet foil se movía, ¿eh?
El jet foil se movía más. Se movía
pero
más.
Era una gozada.
¿A ti se te llegó a parar el jet foil
sí,
en mitad
sí,
de...?
Sí. Yo es que lo usaba la muchísimo.
Vela, la vela del...
Pero se arregló, no tuvieron que ir a revolcarlo, sino se paró y se arregló.
Se paró y volvimos a salir.
Pero, ¡buah! Eso cuando se movía. Para ahora es imposible estar allí.
Con el deporte uno ha viajado mucho y en todo tipo de barcos, cada vez que íbamos a Las Palmas a nadar o a la península en aviones de todo tipo. Y yo también en jet foil me acuerdo una vez que se nos paró, estuvimos como 15 minutos y a todos los niños, éramos niños, yo tendría 14, 15 años, íbamos a competir a Las Palmas, nos hicieron acostarnos en el suelo boca arriba porque...
era capital en una hora. Y entraban en ese muelle de la luz haciendo esas cosas, aquellas curvas.
Era preciosa.
Para mí me encantaba. En las motos, tumbando.
Pero ya hace años eso, ya el jet foil hace muchos años que...
La idea como cuando coges también el barco para ir a La Graciosa en Orsona, que ahí cuando hay manejada también, la idea es que da gusto.
Oye, se nos acaba este año, ya son años los que llevamos aquí en nuestra querida comunidad autónoma, y este año tengo yo la sensación de que nos ha pasado por encima y estamos igual que estábamos. Decía, han pasado 365 días y un montón de escándalos, un montón de noticias alarmantes, un montón de comisión de investigaciones, un montón de procedimientos judiciales que unos han empezado, otros han avanzado, pero la sensación que tengo, y no sé si estoy equivocado o porque todo esto me ha saturado, es que estamos acabando el año pues prácticamente igual que lo empezamos. ¿Avances? ¿En qué hemos avanzado? ¿En que García Ortiz está condenado? Pero no es definitivo, puede recurrir. Es decir, que Ábalos está en la cárcel. Que Leire Díaz ya no es fontanera, sino es algo más que fontanera.
Mira,
es que estamos en el mismo sitio, es decir, con los mismos personajes.
Como van a empezar con lo malo, yo me voy a despedir.
Que lo malo, yo no quiero hablar de esto.
Quiero terminar el año en paz. No, tengo otro compromiso a las 10 de la mañana. Están por aquí, y la verdad que lo quiero decir, el director técnico, el director de operaciones y otro compañero de la Real Federación Española de Natación, muy contentos porque han venido a ver la instalación, a ver si todo lo que hablamos en su momento se convirtió en realidad. Y
habla de la piscina del Centro Insular
del
Centro de
Deportes. Que no piscina municipal, como dice algún concejal municipal del puerto.
Oye, ¿nadie se lo ha corregido? Pero es que nadie se lo va a corregir.
No, es una mentira, como quieren hacer ver que no es una piscina municipal, es un centro insular, eso está claro. Y así, además, lo gracioso es que, y no quiero meterme en follones, es que lo aceptamos todos. toda la corporación municipal del 15-19 aceptamos que tenía que ser centro insular para que el Cabildo invirtiera 15 millones que el ayuntamiento no podía invertir nunca en su vida.
Además, lo tendrán en la fachada puesto, seguramente.
Hombre, tiene un sedat ahí en grande, pero no, quiero decir que están aquí, los voy a acompañar a esto, luego tenemos otras gestiones para cosas importantes que se vienen para Puerto de la Cruz gracias a esa instalación y quieren preparar pues muchas cosas donde pueda estar aquí la selección española absoluta masculina y femenina de waterpolo, o las campeonas olímpicas de sincronizada, ahora artística, o los mejores nadadores del mundo de natación. Queremos que esta instalación sea, entonces vienen a conocer para luego hacer propuestas al Cabildo.
Con el Teide en blanco los vas a flipar.
Hay imágenes, lo que pasa que hoy está tapado, era la pena que el día de ayer era,
manda a alguien a soplar
el día de ayer era magnífico para haber visto esa, pero bueno, ellos lo conocen porque los tres hicieron deporte y los tres participaron en ligas con
venían aquí a jugar
o como entrenadores. Y quiero despedirme, como ya sé que no va a haber más hasta el próximo año,
igual pues, el 22 te llamamos y queremos hacer un programa especial el 22.
Bueno, pues por si no puedo,
llamaremos a todos los que podamos,
por si estoy muy borracho,
y los que vengan por aquí,
400.000 euros que me voy a sacar.
Pero a las 9 de la mañana no te saca todavía,
a lo mejor ya salió y estoy ya borracho.
Pues te viene aquí a gastártelo con nosotros, coño, entrando botellitas,
traigo un camión de sidra y de champán ahí fuera. Bueno, no, sinceramente agradecerles a la casa, a Diego, a José, a Aarón, a mi amigo Santiago, que aunque discutimos poco, pero al doctor Alarcó, a todos los que hemos compartido, que para mí la verdad que esta es una de las mejores experiencias que estoy teniendo en estos momentos de la vida, podernos reunir un martes por la mañana personas de ideología distinta, discutir como hemos discutido, pero salir de aquí con un abrazo, con cariño, con un mensaje, con preocupaciones cuando mi padre se enfermó. Y esas son las cosas que la vida te deja en el camino y que son de agradecerse. Me están poniendo los pelos de punta y yo creo que si sigo hablando lloro.
No, nos quedan de aquí tonto. Al 25 hay que llorar, ¿eh?
Pues entonces, nada, gracias a todos por
no lloraste ayer con otra Operación Triunfo. Yo casi lloro ayer con Operación Triunfo.
No, ayer estaba yo en mi Operación Triunfo particular con un montón de follón. Y nada, pues si no nos vemos antes, feliz Navidad, feliz año, amigo José, toda la familia, y a pasarlo bien.
Y a disfrutar de esa piscina que algo te toca.
Sí, hoy voy allí, voy a ver la sensación que me da, que seguramente será una sensación distinta a la que ya he ido viviendo estos días, pero es algo que me alegra y que todos tenemos que estar contentos, a todos los que nos gusta el deporte acuático, a todos los que han pasado por el Cabildo, del mandato anterior, del anterior, a los del puerto, porque ya no es momento de si yo tuve más detalle o yo el otro, no, ahora es momento de disfrutar eso. Y eso es lo que hay.
Pues,
lo dicho,
Carlos,
les dejo a ustedes.
Y de darle vida.
Eso va a haber. Mira, ayer había cola para entrar y eso es bueno, que haya gente con ganas de
ir. Pues me quedo con la izquierda, que yo ya me voy a afiliar al PSOE porque
ya te veo época, que...
Sí, a mí yo cada día me gusta más el PSOE. Otra cosa que me gusta es el Sanchismo, pero el PSOE me gusta cada
Avísame que igual vamos juntos. Bueno, gracias.
Un abrazo,
a todos.
Juan Carlos, felicidades.
Bueno, nos vemos.
Felicidades.
Bueno, pues hablando un poco de todo, te ha hecho de menos a ti, Aarón. Yo sé que el PSOE está pasando una época difícil. Desde luego, después de lo visto ayer en la comparecencia del presidente el día 15 de diciembre, a hacer un balance del año, se dejaron ver muchas grietas, ¿no?
No, en los términos que planteas, vamos a ver, yo creo que hay dos vertientes. Una es la situación actual del gobierno de España. A nadie se le esconde, evidentemente, las dificultades que existen para alcanzar acuerdos que permitan sostener la legislatura, porque la composición del Congreso, siempre lo he dicho, es la que es, y no ha sido sencillo poder gobernar este país. Eso es una realidad. Aún así, es cierto, y los datos son los que son, aunque haya habido iniciativas que se han tumbado y no han podido salir adelante, como la senda del déficit clave para poder aprobar unos presupuestos, lo que ha pasado en los últimos años con los presupuestos generales del Estado, leyes que eran importantes para el gobierno de Sánchez, como era la reducción de la jornada laboral, que no han podido salir adelante. Sin embargo, hay otras iniciativas legislativas que se han podido aprobar, es decir, con los datos que se ponían encima de la mesa y son objetivos, las iniciativas que ha presentado el gobierno, algo más del 90%, han salido adelante.
Eso
es suficiente.
Hasta ahora,
en estos dos primeros años de mandato, se han aprobado, entre leyes y reales decretos, leyes que han sido convalidados.
Pasa que también está el truco de no lo llevo al Congreso para que no me lo tumben.
hay iniciativas que evidentemente
que se quedan, por el camino.
Quedan en un cajón o van caminando más despacio de lo que deberían, como el anteproyecto de ley de modificación de la ley del tabaco, que se aprobó en septiembre del...
Que he dejado de fumar, que tú no lo sabes.
Ah, ¿sí?
Sí, pues tú no lo sabes.
Es una muy buena noticia.
Es la mejor del 2025. Madre mía. Pero más que definitivamente, ya te lo digo. Es decir, no... Y sin casi ayuda, más sí. que de la cabeza de algún médico que me ha convencido.
Y en ese contexto, como decía, pues evidentemente el España, con todo lo que está sucediendo, sigue siendo el país a nivel europeo que más crece desde el punto de vista económico, que más empleo crea, que al mismo tiempo está reduciendo su deuda, que tiene unos datos vinculados a la prima de riesgo en mínimos históricos que de alguna manera viene a determinar que las personas que invierten en este país lo hacen con más confianza, y eso se contrapone con una situación que evidentemente como socialista te abochorna. Y te abochorna y tiene que ver, y no hay que esconderlo, con los casos que han saltado de posible acoso pues en el ámbito del partido, que creo que al partido le ha faltado contundencia.
A pesar de que diga Sánchez que sí ha sido contundente y que sí ha sido, lo dice él, yo sinceramente.
En mi opinión y opinión de muchos y muchas socialistas, el caso principalmente.
El de Salazar.
De Paco Salazar. Vamos a ver,
sangrante.
Contundencia en el momento que se adoptan las medidas, puede ser. Con los protocolos que tenemos dentro del partido, que hayan tardado 4 o 5 meses para adoptar las medidas, rapidez no ha sido. Rápido no ha sido. Y eso son datos.
Y lo que ha pasado en esos 4 o 5 meses tampoco es ejemplar.
Claro. Entonces hay que trasladar un mensaje claro. Evidentemente es un mensaje que están liderando muchas mujeres en mi partido.
Gente que estaba bastante escondidita. Sí, Elena Valenciana me ha estado sorprendido.
Sí, sí. La primera también, mi secretaria general insular aquí en Tenerife, Tamara Raya, de manera contundente, ha salido diciendo que esto tiene que parar, se acabó, que no tienen cabida.
Aquí no ha habido casos de momento, ¿no?
No ha habido casos. Y
esperemos que no haya.
Y nos toca también un papel importante a los hombres de nuestro partido, saber que los comportamientos machistas no pueden prevalecer, saber que no solo no tienes que efectuarlos, sino tampoco puedes tratar de ocultarlos si tienes constancia
de ellos.
Y tienes
Eso
que ser capaz de denunciarlos. Y tenemos protocolos aprobados dentro del partido para actuar con contundencia.
Y yo estoy de acuerdo en lo que decía Pedro Sánchez, pasa que no es justificación, pero tiene razón, que estas conductas están instauradas, están cronificadas en la sociedad española, en todas las instituciones, en todas las empresas, en todas no, pero en la mayoría sí. Y además con una normalización, ¿no? Yo hablaba esta semana con gente muy cercana que en este país no solamente los que denuncian el acoso sexual, los que denuncian la corrupción, se están apuntando a tener un problema de entrada. Es decir, todavía en este país el que denuncia la corrupción y el que denuncia un acoso sexual, automáticamente la sociedad pone el foco en negativo sobre él. No se valora esa valentía de decir, oye, mira, ¿por qué? Porque siempre le ponemos la duda de, ¿qué estará buscando? Pues, esto no está. Y somos los propios ciudadanos los que lo hacemos.
Si recordáis
difícil que esa valentía sea la que sea contundente. Es decir, una persona que denuncia una corrupción lo está haciendo porque ha visto corrupción y hay que escucharlo, por lo menos, y no prejuzgarlo como parte de la corrupción o que va buscando algo, ¿no?
Pero además,
y el acoso sexual,
pero además es que la ley debería protegerles, tanto a uno como al otro. Sí, cuando denuncias corrupción, la mayoría de las veces el que denuncia termina pringado.
Mi padre decía que no hay que ponerse como ejemplo, pero lo voy a contar. Aquí en el Puerto de la Cruz, durante un montón de años, había funcionarios del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que vendían boletines eléctricos. Había, con nombres y apellidos, con apellidos conocidos. Y ibas al funcionario de turno, máximo responsable, Dios lo tenga en su gloria, y te decía a dónde tenías que ir para el boletín para que te hiciera el contrato de la luz el Ayuntamiento. Yo cuando vine aquí en el año 89 eso estaba instaurado. Y yo era un pollo sin cabeza, ¿no? Es decir, chico, ¿te acuerdas de los yuppies que iban con gabardina y maletitas? Pues yo era eso, un yuppie de 27, 28 años. Entonces aquello me llamó la atención y yo, corrupción a más alto nivel, no sé qué, ayuntamiento por medio, que contrata la ULE. Y me fui a la Consejería de Industria como a presentar una queja y una denuncia con nombre y apellido, porque a mí me los habían dado con boletines en la mano, mire usted esto, tata, no sé cuánto, no sé qué. ¿Sabe quién me llamó? El que lo firmaba, amenazándome, que yo quién era para joderle el negocio y tal. Aprendí la lección. Es decir, yo fui a un sitio de la administración pública a denunciar un hecho irregular, una corrupción a pequeña escala, pero una corrupción perfectamente estructurada, y llegaba hasta la Consejería de Industria.
Que eran conscientes y eran
conscientes. Eran conscientes, y aquel quién era, era por un godo que había llegado anteayer, que no se enteraba de la película. ¿Qué lección aprendí? Hay que ser muy prudente a la hora de denunciar la corrupción, porque ¿quién tuvo el problema? Yo.
El que denunció, por eso te
yo tuve diciendo, un problema gravísimo.
Que hay que proteger al
pero
que
un problema denuncia. Gravísimo, porque a mí, yo me sentía acosado por esa persona. Que se acordara de mí, yo me acuerdo de él perfectamente y de la vida no lo voy a decir, porque igual ya se murió también, ¿no? Pero, chico, a mí me amenaza, ¿no? Yo vivía en el puerto, la cruz, y a mí me hicieron cosas. Digo, pero chico, es que... Bueno, no te quiero aburrir. Entonces, la corrupción no se puede denunciar fácil. Esto estoy hablando del año 89. De aquella a este año, no creo que haya cambiado mucho. No creo que haya cambiado mucho, ¿eh?
No, pero acuérdate cuando Podemos denunció el discurso del presidente diciendo que es que sus amigos de 40 y 50 años no veían bien la ley del sí es sí. Coño, ahora no es no. Tú me entiendes, ¿no? De esos barros,
¿quién lo hizo estos mal? Lodos. ¿Quién lo hizo mal? Porque yo creo que Pedro Sánchez ahí acertó, dijo la verdad.
No, diría la verdad, pero si
se... Eso no se puede decir. Si estaba, es que el problema si está estaba, en que si vamos a coartar la libertad si y estaba, vamos a autocensurarnos...
No, pero si
es que Pedro
si
Sánchez decía la verdad, sus amigos le estaban diciendo, es que no estamos, esto no está del todo bien. Pero no solamente pero, la ley del solo sí es sí.
Porque les ibas a quitar unos privilegios que no les correspondían.
Yo creo que ahí, más que no,
hay que ahondar
no les
mucho
pareciera
más.
Bien, yo creo que lo que trasladó el presidente es que habían aspectos de la regulación, habían aspectos no tanto de la regulación, sino del discurso que se estaba trasladando desde el Ministerio de Igualdad, que no se entendía por mucha gente, Santiago. O sea, más allá de que yo pueda...
Es que ha sido un cambio muy brusco y
¿cuándo
muy
ha evolucionado
fuerte?
Más el feminismo en este país? Cuando hemos sumado afectivos. Cuando hemos convencido a hombres, mujeres, binarios, no binarios, heterosexuales, homosexuales, que la igualdad es fundamental. Y hemos evolucionado sumando causas sumando efectivos a la causa. Uh-huh. Por convicción, como decía Unamuno, ¿no? Sí, hay que convencer a la gente. Chico, aquí no estamos convenciendo.
Pero con el tema de
aquí estamos
denuncia...
diciendo, o piensas como yo, o tú eres misógino. O vas contra las mujeres. No, mire usted, yo es que... Creo, como Pedro Sánchez, que tengo amigos que han pasado por situaciones que la legislación no le ha solucionado problemas a nadie, sino que le ha creado problemas a alguien más. Entonces, hay que sentarse y hablar de este tema. Y por eso no somos ni negacionistas del problema, ni somos tierraplanistas, ni somos de la fachosfera, no. Ni somos antiprogresistas, no. Somos personas que queremos avanzar en la dirección correcta.
Esto se cura con educación y respeto, principalmente.
Fundamentalmente con respeto.
¿Entiendes? Educación y respeto. Porque, por desgracia, las encuestas que hacen en colegios e institutos, la juventud que viene es más machista que nosotros.
¿Y eso, o sea, es problema, eso es culpa de Vox?
No, yo estoy diciendo...
Cuando hablo con alguien me dicen es que es culpa de Vox. No, Vox está utilizando el problema y lo está
educación.
Rentabilizando. Pero el agujero se ha creado antes.
Hablo de educación. O sea, hay que ahondar en la educación para que entiendan que la mujer tiene su espacio, tiene sus derechos y que no somos más que ellas. Tenemos que estar en un plano igual.
Ni ella más que nosotros.
Tenemos que estar en un plano igual. De igualdad.
Pero es que no hemos pasado de frenada. Yo mira, tengo 60 años y ya no voy a arreglar este tema. Y como dice mi querida mujer, tú tienes que sufrir esta situación. Y además, que cuando venga la ola contraria, no volvamos a donde habíamos salido, sino nos quedemos en el término medio. Es decir, son tendencias de la sociedad y en eso tiene toda la razón. Nos hemos pasado de frenada. Había que defender una situación injusta, pero estamos llegando a una situación que vuelve a ser injusta por el otro lado. Entonces, hay que quedarse en el término medio. La igualdad no es una utopía.
Bien.
Pero no hay que pasarse de frenada.
No, yo ahí creo que más que pasarnos de frenada, seguimos teniendo una sociedad que es patriarcal, que en los términos que planteamos, hombre, por el tema de acoso, yo creo que es que hay hombres que consideran que sus actitudes...
¿Quién no ha hecho una bromita? ¿Quién no ha hecho una bromita?
Pero creen que esas actitudes están normalizadas y tienes que ver... ¿Con quién haces las bromitas? Uno no solo tiene que ver en las bromitas que hace con mujeres, sino entre los que nos hacemos nosotros mismos. Es decir, nosotros podemos tener un nivel de confianza que sabes hasta dónde puedes hacer las bromas, pero a lo mejor con otro compañero, hombre, también hay determinadas bromas que no puedes hacer porque molestan, incomodan y ofenden. Pues ese contexto es el que... con la educación, como dice Santi, en el ámbito escolar, en el ámbito de tu casa, tienes que ser capaz de saber que estamos en una sociedad igualitaria, donde todos tenemos los mismos derechos, donde nadie es dependiente de otro. Es decir, estamos viniendo de una sociedad, yo siempre lo decía, ¿no? El Código Civil, donde establecían que las mujeres dependían de los maridos. Es decir, que
necesitaban
autorización
estaba
para finalizar un contrato. Que tenían.
Pero no
que
solo en España, ¿eh?
No, solo en España.
Es que hay veces que le explicas a los chavales jóvenes que esto, en España fuimos más tardíos en arreglar las cosas, pero que en Europa era igual, en el siglo XX hasta... Pasa que en España tardamos más en arreglar. No, pero veníamos del mismo sitio.
Yo se lo explicaba a mis hijos cuando el año pasado celebramos el 50 aniversario de la boda de mi suegra. Ellos se casaron en el año 74 y entonces yo, en el que oficié pues, un acto que hicieron, les recordaba lo que decía el Código Civil en el año 74. Época. Entonces pues, bromeaba con mi suegro y decía, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque
¡qué suerte tenían algunos! ¡Qué poquito había que discutir!
Mi suegra siempre ha tenido también pues, los pies en el suelo, siempre ha defendido su papel, la mujer que no solo crió a las hijas, sino luego evidentemente se incorporó al mundo laboral, que no es no es habitual en esas edades. Y bueno, le decía bromeaba con mi suegro, con Miguel, digo, ¿y tú qué pensabas en el 74 que iba a depender de ti? Todo lo contrario, ¿no? Que vuelan solas. Y así es como uno trata de educar a sus hijos y tratamos de educar a nuestros hijos. Y es verdad que tenemos que tener canales que respeten, evidentemente, que garanticen las denuncias tanto de corrupción como de acoso,
claro,
para evitar que los denunciantes
tengan problemas.
Tengan un problema.
Que lo tienen. Es que quien diga que no lo tienen está mintiendo. Lo tienen.
Hay una cosa que es que la formación de los cuerpos de seguridad del Estado, que son los que reciben las denuncias, y luego los juzgados, que bueno, ya hay por suerte hay juzgados de violencia de género especializados. Pero
y saben mucho y había que consultarles, ¿eh?
Sí, sí. Y, pero hay otros que llegan a esas denuncias y yo qué sé, el otro día cuando vi al juez preguntando a... ¿Quién era este?
A Moulián.
¿Ah?
A Moulián, la de Rejón.
Ah, ese.
Hubo
ese,
una polémica.
Yo dije,
pues son las preguntas que hacen todos los juzgados, si, todos los jueces.
Si este juez
no era diferente.
Le está dando pie a Rejón a reafirmarse en lo que ha hecho.
Pero eso es que no resulta que tenía razón Rejón. Es que resulta que tenía razón Errejo.
Pues si no te lo voy a discutir, pero las formas de preguntar no puede ser una pregunta para reafirmarte. Tendrás que decir.
Yo fíjate tú, Santi, creo convencido que cuando se habla de hablar con los técnicos, hablar con los expertos, hay que ir con humildad.
Sí.
No a enseñarles a interpretar las leyes, sino que ellos te enseñen a ti. Es decir, los políticos a veces tienen la deformación de decir, yo tengo la posesión de la verdad. Vamos a hablar con los técnicos, pero si los técnicos me dicen algo que yo no quiero oír, busco un técnico que me diga lo que yo quiero oír. Entonces, pónganse en manos de los profesionales, de la policía, de la Guardia Civil, que reciben denuncias y detectan el mal uso que se está haciendo de alguna legislación, pero escúchenlo cuando lo hacen. No le pongan el velo. Oye, que vamos a mejorar si analizamos los errores y se están cometiendo errores. Pero escuchen a los profesionales y a los técnicos.
De una manera diferente. Los políticos pueden plantear ideas, modificar cosas con una intención de mejorar los sistemas, pero al final los técnicos, que son los que viven los problemas del día a día, y llámese Guardia Civil, Policía, Juzgado, técnicos municipales, el arquitecto municipal, te van a decir, mire, lo que usted plantea, esto genera una serie de problemas que deberían encauzarse de esta manera. Digo yo que debería ser así. Al final, tú planteas ideas y modificas, y para modificar un sistema, lo que sea, pero al final vas a tener que ir un poco a la base para que te digan, lo que usted plantea va a cambiar esto de tal manera que va a ser muy difícil hacerlo. Entonces,
yo creo que en el ámbito de la política, nosotros quienes estamos en las instituciones, al final los cambios, las modificaciones, porque al final gobiernas para tratar de mejorar la vida de la gente, es fruto, uno, o de tu experiencia personal o de lo que es habitual, es decir, de las peticiones que te efectúan pues la sociedad civil organizada, ya sean colectivos, ya sean asociaciones, que de manera mayoritaria pues de alguna manera representan las líneas políticas que cada formación quiere trasladar, ¿no? Cuando estamos hablando de las medidas que se han implementado para favorecer la igualdad, es porque ha habido un movimiento feminista en este país que ha ido impregnándose también dentro de las propias organizaciones políticas. Uh-huh. Y son reflejo de lo que la sociedad ha demandado. Otra cosa es el debate que plantea Diego, que es legítimo o no, y ahí podemos nosotros diverger de si se ha pasado una línea o se ha ido más allá de lo que se debe. Debería. En mi opinión no, pero respeto las opiniones de Diego, que entiende de que sí. De que
legislativamente este haber... no. Fíjate tú, legislativamente yo siempre digo lo mismo. Digo, hay que legislar para la mayoría y para el bien común. Pero sí hay estamentos oficiales.
Interpretaciones de la legislación.
Que deberían de penalizar cuando uno se pasa. Es decir, cuando uno... Hay ayudas para la dependencia. Hay ayudas para los comedores escolares. Hay ayudas para muchas cosas. Y hay gente que mal usa esas ayudas. Había que penalizar eso.
Sí. ¿Cierto?
Igual que hay leyes para proteger a la mujer que sufre acoso, hay que castigar a quien hace mal uso de esas leyes, como otras tantas. No hablo solamente de violencia doméstica o violencia de género o abuso sexual o ayuda. Hay tantas leyes que están pensadas para mejorar la calidad de la vida de las personas, que viene la maldad humana y la retuerce y la usa indebidamente. Debería haber alguien que se preocupara de que eso hay que castigarlo. Sí. Porque está dañando, primero, a los que se deberían beneficiar de esas ayudas, de esas subvenciones y de esa protección. Y segundo, porque se está generando un problema que antes no existía.
Sí, pero eso nos pasa en todo. Yo estoy totalmente de acuerdo.
Institucionalmente tendría que perseguirse ese mal uso de la legislación.
Esa es una reflexión que podemos aplicar a todos los ámbitos. Porque al final, cuando estamos hablando de Hacienda y los impuestos, ¿no? Es decir, lo tienes regulado. Sí. Todos contribuimos, evidentemente, con la parte que nos corresponde, y cuando ves que hay quienes defraudan, dices tú, coño, que lo cuelguen del palo mayor de la plaza, ¿no? Es decir, porque cuando no contribuyes, dices, ¿cómo hago yo un esfuerzo para mantener principalmente los servicios públicos de este país? Y hay quien no está contribuyendo de la misma manera que lo está haciendo uno y está pues llevándose a las perras a otro sitio o
a viajes y a lujos. O a mientras que yo estoy aquí jodido pagando todo lo que puedo.
O a paraísos fiscales a través de SICAP. O a través de
y de todos los colores, es decir, que aquí de todos los colores,
sí, sí, que no estamos perdonando a nadie. El tema es que la ley, yo tenía entendido que no se puede mentir ante un juez.
Si eres investigado,
pero si no, no. Y sin embargo,
eso también habría que cambiarlo.
Y sin embargo...
Yo me enteré estando sentado en un juicio diciendo,
he visto testigos que se han salido por la tarjeta tan anchos y tal, porque tienen muchas más canas que los demás. Y tú dices, pues ¿qué quieres que te diga con todo el cariño?
Mira, no lleva razón.
Y también entiendo que si hay una denuncia falsa sobre algo, una vez que en el juzgado se demuestra que esa denuncia es falsa, pues el que ha denunciado falsamente se ha castigado.
Se demuestra, no, se intuye. Porque demostrar en este país es complicado. Y la justicia de este país es garantista. ¿Eh? Para muchas cosas, para la mayoría. Yo creo que para casi la totalidad. Pero desde que se intuye debería haber un acto de oficio. Igual que cuando hay una denuncia que un denunciante se ve que está acojonado y la retira por las repercusiones, la fiscalía actúa de oficio. Y eso pasa en este país. Y pasa, y gracias a Dios que pasa, porque en muchos casos se han salvado vidas. A la viceversa también debería pasar. Cuando alguien profesional, un técnico que está acostumbrado a tratar y a bregar, se da cuenta de lo que está pasando, debería actuar de oficio. Y se están dando cuenta de muchas cosas que están perjudicando, porque ya se está produciendo el efecto contrario. De que cuando alguien viene con una denuncia ya empiezan a hacer de psicólogo. Vamos a ver, ¿qué dice? Y hablamos de jueces, y de fiscales, y de forenses, y de funcionarios que ya están, y de policías, que ya están muy quemados, porque se está haciendo mal uso de la ley. Y no se actúa de oficio, y debería, y no hablo solamente de violencia de género, que conozco bastante de este tema, de ayudas, de subvenciones.
Es que
es asqueroso cómo se engaña a la administración pública, y cuando hay 10 y hay que repartirlo entre 10 necesitados, le toca a cada uno a uno, pero si hay 100 que no están necesitados y los repartimos, están pues perjudicando a los necesitados. Y hablamos de dependencia, es que son muchas.
Hay veces que he dicho que en algunos ayuntamientos, el día que entre un partido diferente al que ha estado dominando durante tantos años, va a ver que hay familias que han cobrado trienios ayudas sociales que no les correspondían.
Está pasando con el plátano en La Palma. Se ha detectado que hay unas ayudas mal dadas. Y nos está costando trabajo de decirle, devuélvame el dinero que le he dado indebidamente. Las ayudas al COVID.
No, sí, en La Palma todo lo contrario. El gobierno canario acaba de aprobar la semana pasada una condonación de 3 millones y medio de euros.
Y eso está bien. De verdad, por mucho daño que haya hecho el volcán en La Palma, ¿eso está bien, que haya personas que estén ganando 3 millones y medio de nuestros impuestos sin tener necesidad? Porque a lo mejor hace falta que esos 3 millones y medio vayan al otro lado de la isla. Pero eso se sabe desde el minuto 2.
Pero eso es una reflexión que va ligado también
a todo.
La reducción del 60% del IRPF.
A toda la isla.
A toda la isla. Yo tengo compañeros y compañeras que trabajan en el cabildo de la
¿Y las ayudas
Palma,
del COVID?
Que vivían en Santa Cruz, que no se vieron afectados, evidentemente, por el volcán. Más allá de lo que pueda afectar a la isla desde el punto de vista de su desarrollo socioeconómico, siempre un episodio de esa naturaleza. Y de repente se vieron con un 60% de reducción del IRPF, que es como haberse sacado todos los años.
Le vino estupendo.
Un una lotería de estas, un boleto de la, la 11.
Dos paguitas extras.
Claro, o los datos objetivos. Es decir, en un contexto como el actual, ese ha sido un elemento que a lo mejor es, hay que reflexionarlo desde el punto de vista de la despoblación que se estaba produciendo en La Palma. ¿Cómo ha crecido la población de La Ahora. Palma en los dos últimos años como consecuencia de esa medida fiscal? Es decir, ahora lo que tenemos que ver con lo que pasaba también en el Hierro de La Gomera, si realmente los que están empadronados en La Palma están realmente viviendo.
Como decía Diego al principio del programa, estamos igual que al principio de año. No se ha solucionado ninguno de los problemas, pero ninguno.
Patada a seguir, ¿no? Que se decía, sí, el rugby. Patada a seguir.
Seguimos embroncados y en el Itumás. Dar pasos para evitar que eso pase parece que no interesa. Como tú dices, en los programas de televisión lo que interesa es que los concursantes se monten broncas porque vende más el programa. Y aquí el otro día el Colegio de Economistas de Las Palmas nos decía que nos estamos haciendo más viejos, que cada vez hay personas de esas más mayores de 65 años, para el final de 2030 seremos 300.000, que muchos de ellos viven solos.
300.000 más.
300.000 más.
De lo que son.
Que muchos de ellos viven solos, que Elías no va a cubrir las necesidades de toda esa gente.
Vaya, que se hagan planes de pensiones privados.
Y que encima no va a haber médicos especialistas para atender a esta gente, geriatras. O sea, que en fin.
¿Sabes lo que pasa? Y con esto acabamos. Le di la palabra a Rompa Cabar, pero yo te voy a decir. Llevo viviendo acojonado en este país desde que tengo uso de razón. Cuando elegí mi carrera profesional para ver que había un paro desmedido. Ya cuando en el año 87 yo acabé la carrera, tenía miedo de no cobrar las pensiones. Estoy cansado de que tengan el miedo metido en el cuerpo. Este país va a salir adelante porque los españoles valemos nuestro peso en oro. Y nuestros gobernantes serán buenos, malos o regulares, pero hemos venido hasta aquí. Y hoy, año 2025, se vive muchísimo mejor en este país que se vivía en el año 87. Y con muchísimo más miedo. Así que si quitamos el miedo, seríamos ya la leche de Felipe.
Sigo recordando
No hay que tener miedo, que no va a haber médicos, que no va a haber seguridad social, que no va a haber pensión. Lo va a haber. Porque somos los mejores.
La anécdota del mariscal von Bismarck. España es un gran país. Lleva muchos siglos intentando destruirse y ahí sigue.
No le quede a usted la menor duda.
Y no, y sin duda, más allá de lo que trasladaban y lo que se avance o no, hay pequeños avances. Es decir, pues con las pegas que pueda haber a nivel nacional, pues sí tendremos aquí a final de año un incremento nuevamente del salario mínimo interprofesional, que lo fijarán, un incremento en estos 7 años casi del 70%. Se revalorizarán las pensiones conforme al IPC, subirán las pensiones no contributivas.
2,7%.
Han subido también las retribuciones de los empleados públicos de las administraciones en virtud del acuerdo que se ha alcanzado.
2,5%.
Se ha anunciado
mucho más, 11% en 3 años.
En 3 años. Sí, se ha anunciado un nuevo permiso para ampliar el permiso por fallecimiento de todos los trabajadores y trabajadoras de este país hasta los 10 días.
Que no sean autónomos. O que no sean responsables.
El tema de los autónomos hay que tocarlo, tío.
Y luego hay un elemento que...
Y los derechos de los trabajadores en función de dónde trabajen. Si no es lo mismo trabajar en Dragados, en ACS o en Acciona, que en Servinavar.
Y eso con un gobierno de España inestable, sin embargo un gobierno de Canarias.
Imagínate tú si estuviera gobernando establemente. Imagínatelo.
Y sin embargo un gobierno de Canarias estable con Coalición Canaria del PP y un Cabildo Insular de Tenerife estable con Coalición Canaria del PP, seguimos con los problemas de cola, seguimos con los problemas de dependencia, sigue la
gente que nos queda, hacer y lo vivienda, que nos queda.
Con lo cual... Y sin utilizar del presupuesto 1.200 millones en el 2024.
Que no, hombre, que no, que lo vamos a emplear para llevar las ayudas a La Palma. No te preocupes.